buenas tardes, soy Miguel Pérez y acá estamos en esta tarde presentando un nuevo segmento de La Onda Bajita con bajo el título de Radio Venceremos al Norte. Estamos con Julio Leiva y con Ramón Cardona, compañeros que han participado y participan de las estructuras del espacio exterior del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Un gran gusto, Miguel, Pedro, gracias por esta oportunidad. Ramón Cardona les habla, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y activista en nuestra lucha por los migrantes acá en territorio estadounidense.
Gracias, Miguel. Aquí habla Julio Leiva y aquí estamos muy agradecidos por el espacio que nos dan, ¿no? Bueno, en todos los sectores, a nivel universitario, a nivel de maestros, empleados públicos, campesinos, obreros, entonces surge infinidad de organizaciones, todas revolucionarias y con algún acercamiento, con algún acercamiento a diferentes organizaciones políticos militares ya creadas. Entonces podemos decir que del 75 al 80 fue un proceso de lucha de masas, pero terrible, masivo, ¿verdad? Y donde se enfrentó niveles de represión como nunca antes se habían visto en El Salvador. Y entonces del 75 al 80 una lucha de masas, y allí donde en 1975 surge el Bloque Popular Revolucionario del que tú me estás hablando, que estaba formado por los maestros aglutinados en Andes 21 de junio, en una organización de pobladores de Tugurios, en una organización universitaria, en una organización estudiantil y en dos organizaciones campesinas, ¿verdad? FECAS y UTC, muy famosas en la historia salvadoreña.
No se te olviden los estudiantes de secundaria,
MERS. Sí, correcto, el MERS, correcto, que es donde yo di mis primeros pasos dentro de la política y es donde podemos decir yo nací con un enfoque más revolucionario, ¿verdad? Porque en El Salvador tenías que ser revolucionario porque había un nivel de represión y un nivel de control de la burguesía y de los militares que no había, te habían cerrado opciones para llegar al gobierno. Entonces la única que existía y la única manera de poder sobrevivir era desarrollar una actividad más revolucionaria, porque era la única opción en la que estábamos. Entonces así es como surge el bloque, así es como se desarrolla el Bloque Popular Revolucionario, el famoso BPR, ¿verdad? Entonces, y habían más organizaciones, el FAPU, ¿verdad? El UDN, o sea, muchas organizaciones. Y ya todo esto en 1980, cuando ya la situación de represión, de crisis económica estaba en su máxima expresión, entonces el FMLN en enero de 1981 desarrolla la primera ofensiva militar, ¿verdad? Y es ahí donde miles de pobladores que integraban todas estas organizaciones de masas se enlistan en las filas guerrilleras, dejan la ciudad, dejan su familia, sus aulas, sus barrios, y se van a la ciudad, y es donde se forman las primeras columnas guerrilleras, es donde se forma el primer intento de crear el ejército revolucionario, ¿verdad?, de liberación, y es donde empiezan las estructuras militares del FMLN a combatir, ¿verdad? Es donde se forman también las zonas controladas, ¿verdad? Entonces, así es como es todo un proceso muy largo. Yo creo que en el lapso de los próximos capítulos vamos a seguir desarrollándonos.
Nada más déjame agregar, va, de que esta radicalización tan profunda que se da en la sociedad salvadoreña y todos los sectores populares, trabajadores, campesinos, estudiantes, gremios, también tenía que ver, va, con una dictadura militar que venía en el poder desde el año 31, cuando a través de un golpe de estado llega el general Martínez, un dictador, al poder. A los meses que se dan elecciones, a los dos meses se dan elecciones en enero del año 32, es increíble el arraigo popular en ese momento del Partido Comunista, que recién había sido fundado. Para los que conocen El Salvador, en las riberas del lago de Ilopango, clandestinamente. Las elecciones son declaradas nulas, y La situación de represión, de explotación, las tierras ejidales que habían sido robadas a las poblaciones indígenas en los 1880, 1890, había llegado a un punto de bastante tensión, y de ahí tenías las influencias internacionales, el triunfo de la revolución bolchevique, la revolución mexicana, o sea, de que habían una discusión y debate de ideas revolucionarias en los años de la década de los 10, de los 20, y es así como se da en enero 22 del año 32 un levantamiento popular principalmente indígena en la parte occidental del país. Esta es reprimida a sangre y fuego. Los Estados Unidos llevan 4 fregatas de guerra y las ponen a la disposición del gobierno. En ese momento le responde el general Martínez: no, gracias, ya llevamos como 4.500 comunistas exterminados. Bueno, no pararon hasta haber matado 30.000, se conoce como la matanza, ese capítulo histórico en nuestra vida. 30.000 en ese momento, cuando es una población de 1 millón en el país, estás hablando como de un 3% de la población aniquilada de una manera horrible, violenta.
Y mira, Ramón, te quiero complementar algo. Yo soy de la ciudad de Izalco, de la región donde se dio esa masacre. En Izalco había una población en esa época de 20.000 personas, y de esos mataron 8.000. O sea que ahí no hay persona que no tenga un abuelo, un tío abuelo asesinado de ese periodo. O sea que fue realmente matanza, ¿verdad?
Así que el preludio, ¿verdad?, del movimiento que se radicaliza en los años 70 data desde mucho atrás, y especialmente ese periodo horrible de la matanza, y los militares son los que se imponen en el poder. Tuvimos elecciones en el año 72 y nuevamente en el año 77. ¿Para qué? Para declararlas fraude nuevamente, cuando un coronel, un general, son impuestos como presidente. Y es ahí donde las masas de la población se va radicalizando aún más. No ven salida, no solamente a lo que es la extrema pobreza y la falta de oportunidades, sino que a nivel de democracia se les cierran las puertas. Se busca el sistema electoral, pero es burlado completamente por la oligarquía y sus aliados en las Fuerzas Armadas, que son los que a la fuerza pues mantienen o quieren imponer en la población pues una disciplina de semiesclavitud prácticamente. Todos esos ingredientes radicalizan, concientizan, ¿verdad? Julio estaba en El Salvador en ese momento de estudiante, yo estaba aquí afuera, y mira cómo fue de fuerte, que a los que estábamos afuera nos llegó el impacto, nos sensibilizó, nos hizo estudiar qué estará pasando, y nos comprometimos a meternos en esa lucha.
Julio, Ramón, ese Partido Comunista, que es que de alguna forma tiene una tremenda participación en los años 30, ¿es el mismo Partido Comunista que sobrevive durante todo el periodo hasta llegar a los 70?
Bueno, mira, podemos decir que sí, pero con muchas transformaciones. La verdad es que después de 1932 el Partido Comunista quedó totalmente destruido, ¿verdad? Asesinaron a todos sus cuadros, su máximo exponente en ese periodo era Farabundo Martí, ¿verdad? Entonces mataron a todos sus cuadros, todas sus estructuras quedaron destruidas, y los pocos que quedaron vivos salieron a Guatemala, a Honduras, a Costa Rica, a México, ¿verdad? Entonces pasó un periodo, muchos años, que necesitó reorganizarse, hacer ajustes, ¿verdad? Y encontrar un momento oportuno para reorganizarse, ¿verdad? Claro, cuando se reorganizó ya fueron otras caras, ¿verdad? Pero siempre con el mismo enfoque con mismo enfoque político, pues. Y después empezó, yo no recuerdo ahorita en qué año resurgió, por decir algo, ¿verdad?
Los 50 vuelve a tomar fuerza,
¿verdad? Sí, entonces de los 50 empieza a protagonizar, ¿verdad? Se trabajó mucho en los sindicatos principalmente, y en trabajos urbanos, más que todo en sectores artesanales, todo eso, porque en ese periodo ese era el tipo de industria, ¿no? ¿Verdad? Y hasta terminar ser parte del FMLN, ¿verdad? Y es el partido, claro, hoy ya no hay Partido Comunista, ya no hay FPL, ya no hay ERP, Hoy existe el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero los iniciadores de estas organizaciones políticas y políticas militares hoy integran el FMLN.
Cambiando un poquito el tema y ya haciendo sobre lo que fue el proceso de consolidación del FMLN y donde ustedes prácticamente tenían lo que se llamaban territorios liberados, o sea, territorios bajo el control político y militar del FMLN, se desarrollaron medios de comunicación, que es lo que a nosotros también nos interesa muchísimo. ¿Ustedes, de alguna forma, vieron el desarrollo de esos medios de comunicación que había dentro de los territorios controlados? Recuerdo cosas muy locas, como, por ejemplo, transmitir un enfrentamiento. Creo que eso lo había hecho Radio Venceremos en alguna oportunidad. Es decir, era una cosa para nosotros desde aquí, lo veíamos como, wow, ¿qué es esto, no?
Okay, mira, la verdad es que el surgimiento de los medios de comunicación, especialmente las radios en el FMLN, es todo un proceso heroico, ¿verdad? Porque el gobierno tenía la suficiente tecnología para identificar de dónde exactamente se estaba transmitiendo, y ahí ponían las bombas de 500 libras que destruían un bloque completo, ¿verdad? Entonces, pero aún a pesar de eso, los compañeros encargados de la radio Venceremos y la radio Farabundo Martí, porque habían dos radios, ¿verdad? Entonces, una más ubicada en el norte de en Chalatenango y otra en el lado oriente del país, en Morazán. Entonces estas dos radios fueron muy, muy osadas, fueron muy astutas, muy intrépidas, ¿verdad? Y estas radios, vos vieras qué bonito, tenían sus corresponsales, y en cada combate que había iba un corresponsal de estas radios transmitiendo, ¿verdad? Iba grabando, ¿verdad? Los balazos, y grababa los gritos de los soldados, los gritos de la guerrilla, ¿verdad? Entrevistaba cuando capturábamos a un soldado, lo entrevistaba en ese instante, o cuando un compañero era herido, en fin. O sea que era un acontecimientos totalmente heroicos, y arriesgaban la vida igual que cualquier guerrillero, y aún peor, porque ellos iban casi desarmados, y muchos corresponsales murieron, ¿verdad? Yo tengo la historia de la radio Farabundo Martí y la historia de la radio Venceremos, y en algún momento vamos a hablar ese tema, pero sí te digo de que realmente la sangre, lo que hoy pasa en El Salvador, el disfrutar este triunfo que hemos tenido con Mauricio Funes como presidente, a uno le recuerda a todos esos corresponsales de guerra que murieron, toda esa gente que estaba de locutor en la radio y que cuando oían el ruido del helicóptero se echaban al lomo los aparatos y salían corriendo a esconderse, y las bombas detrás de ellos, en veces perdían aparatos y pasaban 8 días buscándolos hasta que los encontraban o los mandaban a pedir. O sea que era todo un actos heroicos, mucha ingeniosidad, y usaban cables de cosas
alambres de púa.
Sí, alambres de púa, o sea que eran cosas que yo te digo, uno se sorprende, porque hoy cuando a uno le dicen, no, aquí para poner una radio necesita $30,000, no hombre, esa gente allá
con las ganas,
las ganas eran su insumo, ¿verdad?
Pero Julio, déjame regresar un poquito al tiempo, tú estás hablando ya cuando ya éramos prácticamente sofisticados en la cuestión de las radios. Previo a eso, cuando el FMLN no había todavía consolidado las zonas de control, que fue lo que permitió tener Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos, todo era propaganda callejera, pintas, ¿verdad? Pero también se daba la modalidad de que los compañeros, los comandos urbanos, se tomaban las radios por unos minutos.
Correcto, correcto.
Y llevaban ya pregrabado en casetes el comunicado de la comandancia, y esta se ponía, se controlaba la estación de la radio, ¿verdad? Y esta se transmitía. Eran las formas difíciles que en esos momentos era la única posibilidad de transmitir mensajes de una manera masiva.
Pero mira, Ramón, también hay anécdotas bien interesantes, porque también dentro del campo de la locución habían compañeros que simpatizaban con la guerrilla. Entonces ellos mismos le decían a un conocido que sabía que tenía alguien que conecta, como le decíamos, lleguen a tal hora, tal día. Y al nomás llegar, el locutor, amárrenme aquí, decía, amárrenme aquí, metan aquí el cassette. Y entonces, cuando llegaban los soldados a los 5 o 10 minutos, el compañero ya se había ido y el locutor lo encontraban amarrado, aparentando que temblaba de la aflicción, del miedo, pero realmente era parte de todo el plan para desarrollar la propaganda, ya que todos los medios estaban cerrados para la guerrilla, ¿no?
Otra anécdota fue buscar esas radios era un objetivo militar estratégico, de carácter estratégico para el ejército salvadoreño y los asesores norteamericanos que tenían allí. Es así como en el ERP tiende una trampa al coronel que lideraba el batallón Atlacat, el batallón más represor, el que mató, que hizo la masacre de El Mozote, 938 personas, la tercera parte de ellas niños. Bueno, le tendieron una trampa, le llaman los soldados, por fin dimos con la planta emisora de Radio Venceremos. Él les dijo, el coronel Monterrosa, no la toquen, ahí voy para allá. Se dirige en su helicóptero lleno de oficiales y hasta el capellán de su batallón. Llegan allá, montan el transmisor al helicóptero. Cuando este ya ha tomado altura, ¡pum!, estalla ese helicóptero, matando a todos sus tripulantes, incluyendo a coronel muy conocido
Domingo
Monterrosa, un gran masacrador del pueblo.
Recuerdo la anécdota porque, bueno, más que la anécdota, fue como la noticia, la leímos en una radio por allá por Cupertino hace, bueno, una considerable cantidad de tiempo que esto ocurrió. En el desarrollo de los territorios liberados, y no sé por qué siempre se me entra en la cabeza la palabra autonomía. Uh-huh. ¿Cómo funcionaban esos territorios liberados en manos del FMLN en cuanto a lo que era sociedad civil? ¿Cómo ustedes tuvieron la experiencia?
Claro. Mira, la verdad es que allí había mucha población, ¿verdad? La mayoría ancianos y jóvenes, mujeres, porque los jóvenes, perdón, ancianos y niños, porque los jóvenes, la mayoría se había incorporado a la guerrilla, pero estos, tenían sus directivas, sus asambleas, sus brigadas de producción, de alfabetización, sus brigadas de seguridad, sus brigadas de hasta para a lo que aquí le llaman daycare, para cuidar niños, ¿verdad? O sea que era una población bien organizada, ¿verdad? Bien organizada, y la verdad es que el FMLN incidía, podemos decir, indirecta o directamente, pero no la dirigía, porque ellos tenían sus propios líderes, ellos tenían sus estructuras organizativas, y eran ellos los que se dirigían, ¿verdad? O sea que ahí surgieron los famosos los poderes populares, ¿verdad? Que eran toda esa estructura de asambleas, de directivas, ¿verdad? De brigadas, de producción, de alfabetización. Y te quiero decir de que en ese periodo se logró desarrollar campañas de alfabetización como ningún gobierno casi en América Latina se ha desarrollado en esas zonas, porque la población era muy consciente de la necesidad de aprender, de desarrollarse, porque era una de las maneras para poder aportar más al proceso revolucionario, ¿verdad? Entonces, sí fue una experiencia muy, muy bonita en ese sentido, pero también muy triste, porque cuando el ejército entraba a las zonas bajo controladas por el FMLN, controladas militarmente por el FMLN, no andaban viendo si a la persona que encontraban tenía arma o era de la población civil. Los trataban de la misma manera, los agarraban a balazos, y después decían que eran guerrilleros los muertos, pero en veces era población civil que los encontraban cuidando niños o los encontraban en sus siembras, ¿verdad? Fue en ese sentido, fue muy triste. Hay experiencias de muchas masacres de esa población civil que se encontraba en las zonas bajo control guerrillero.
Dentro de todo esto que estamos recordando, que es historia y que está registrada por otra parte, lo que siempre llamó mucho la atención es el concepto de la intervención norteamericana en El Salvador. Da la impresión de que hubo varias formas de intervención. De hecho, estaba el apoyo logístico, de hecho estaban los recursos financieros.
Claro.
¿Qué otro tipo de intervención directa ustedes podrían reconocer en el periodo de guerra?
Mira, la intervención comenzó con el presidente Jimmy Carter, aunque no mucha gente lo reconoce, ¿verdad? Porque fue el presidente que campeonó los derechos humanos en el campo internacional. Monseñor Romero, vivo todavía, tuvo la osadía de escribirle una carta y la leyó en el púlpito, porque así era de abierto Monseñor Romero, donde le decía de que esa ayuda que estaba mandando para los batallones antimotines de la policía y rifles y parapetos militares, etcétera, no ayudaba más que a la represión que se estaba realizando contra el pueblo. Inmediatamente que llega Ronald Reagan al poder, prácticamente ese chorrito lo abren al máximo. Se volvió un chorro grande. De un pinchito ejército salvadoreño de 10.000, 12.000 soldados, en poco tiempo, llega a quintuplicarse. Y no solamente en términos numéricos, sino que en términos de el armamento que comienza a llegar a El Salvador para ser utilizado.
Su cualificación también.
Exactamente. Batallones enteros fueron traídos a Fort Bragg, Fort Benning, a ser entrenados y capacitados aquí en territorio estadounidense. Y aquí cerca de Puerto Chicago, si tú te acuerdas, Miguel, las grandes protestas cuando salían esos ferrocarriles con las municiones, las bombas de 500 libras y muchas de ellas destinadas a El Salvador en ese momento. Ahí tuvimos pues un compañero veterano de la guerra de Vietnam, cuyas piernas fueron cercenadas por el tren cuando la gente se ponía prácticamente con sus cuerpos tratando de detener esos trenes de municiones dirigidas a El Salvador. Bajo Ronald Reagan se llegó a hacer llegar a El Salvador por día $1.5 millones en lo que era armamento militar, todo lo que era material para la guerra, y los asesores US advisors, ¿verdad? Les decían trainers, les decían aquí, ¿verdad? Para diferenciarlos en lo que había sido la experiencia con Vietnam, fueron centenares los que llegaron y los que actuaron directamente en lo que fue la estrategia de contrainsurgencia, lo que fue las estrategias de tierra quemada, va de arrasar con poblaciones enteras con con el concepto y el objetivo aquel, va de aislar a la guerrilla y quitarles el pez del agua, que era la masa, que era la población, que era el soporte realmente. Así que un paisito tan chiquitito, para que la gente tenga una idea, si conoce aquí la bahía, póngase allá por Santa Rosa, un poquito al norte, hasta Santa Cruz, eso es lo largo, y de la bahía, de aquí donde estamos en la bahía, hasta Stockton. Eso es El Salvador, territorialmente hablando. Pero qué dolor de cabeza le dimos a Washington. Y cómo es que se convierte una fuerza guerrillera en una fuerza tan poderosa militarmente, y especialmente donde no hay junglas, donde no hay vastas montañas que se diga, fue el pueblo, fue la masa, fue la población la que te abría tu casa clandestinamente, la que te llevaba el correo, la que se comunicaba por ti, la que te llevaba las municiones, la que te llevaba la comida. Eso fue lo que hizo increíble que el FMLN llegara a ser la fuerza político-militar que llegó a ser, y no hubo más remedio que por fin, después de la ofensiva de noviembre del 89, que se llevó hasta las meras ciudades, hasta los barrios ricos, la guerra de guerrillas, que varios países latinoamericanos y España comenzaron a Estados Unidos que permitiera que las Naciones Unidas interviniera como mediador. Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, estos intervienen en lo que era meramente un conflicto armado de carácter interno. Siempre lo han hecho cuando han sido naciones en guerra, naciones rivales. Por primera vez lo hacían con el caso de El Salvador, en un conflicto de carácter meramente interno.
Julio, Ramón, lamento mucho decirles, muchachos, que hasta aquí llegamos con el tiempo. Ahora que Ramón se nos había entusiasmado, estamos terminando este segmento de La Onda Bajita con Radio Venceremos al Norte, con Julio Leiva y Ramón Cardona, que próximamente serán los presentadores de este programa de radio dentro de la barra de programas de La Onda Bajita. Muy buenas tardes, que la pasen muy bien y hasta la próxima.
Gracias, Miguel. Gracias, Pedro.
Gracias a todos.